del comentario de San Bernardo al Cantar de los Cantares. Sermón 61. Párrafo tercero. Al final. ¿Dónde podrá encontrar nuestra debilidad un descanso seguro y tranquilo, sino en las llagas del Salvador? En ellas habito con plena seguridad, porque sé que Él puede salvarme. Grita el mundo, me oprime el cuerpo, el diablo me tiende asechanzas, pero yo no caigo, porque estoy cimentado sobre roca firme. Si cometo un gran pecado, me remorderá mi conciencia, pero no perderé la paz, acordándome de las llagas del Salvador. Él, en efecto, fue traspasado por nuestras rebeliones. ¿Qué hay tan mortífero que no haya sido destruido por la muerte de Cristo? Por esto, si me acuerdo de este remedio tan poderoso y eficaz, ya no me atemoriza ninguna dolencia, por maligna que sea. Queridos hermanos, aquí San Bernardo se va metiendo en profundidad, porque este capítulo, este sermón, es muy profundo. Y nos dice, si cometo un gran pecado, me remorderá la conciencia, pero no pierdo la paz. Y yo le pregunto a San Bernardo, ¿y si estoy cometiendo todos los días ese gran pecado? ¿Y si tengo un rencor que no puedo con él? ¿Y si me masturbo con frecuencia? ¿Y si no puedo soportar al prior y menos al abad? Si vivo así, ¿qué pasa? ¿También valen las palabras que dices, Bernardo? ¿También valen esas palabras que dices que no perderé la paz a pesar de ser como soy? Y a pesar de hacer lo que hago, claro, Él fue traspasado por nuestros pecados. Él fue traspasado por nuestras dolencias. Y si me acuerdo de eso, de ese remedio tan poderoso y eficaz, ya no me atemoriza ninguna dolencia, ningún pecado, por maligno que sea. Si me acuerdo de eso. ¿Qué importante es eso? Yo no puedo soportar, como digo, a un hermano que vive a mi lado. Yo tengo pecados con frecuencia, pero si me acuerdo de eso, de ese remedio tan poderoso, ya no hay ninguna dolencia que me atemorice. ¿Vosotros lo creéis de verdad esto que dice Bernardo? ¿Vivís así? ¿O cuando tenéis un pecado de esos, os hundís en la culpabilidad y decís, yo no tengo remedio, yo soy un pecador, yo soy un indigno, yo no sé hacer qué hacer con mi vida, yo no sé qué pinto en el monasterio, yo no sé por qué he entrado de monje? Y el demonio se regocija contigo y dice, claro, tú eres un inútil, tú eres un imbécil, tú te has equivocado, tú no estás en tu sitio. ¿Quién tiene razón, el demonio o San Bernardo? Bien, hermanos, pues yo digo que tiene razón San Bernardo. ¿Y por qué tiene razón San Bernardo? Porque si te acuerdas en tu pecado, si te acuerdas de eso, es decir, de que Él fue traspasado por nuestras rebeliones, y vives tu pecado desde ese traspaso de Jesucristo, desde Jesucristo, va a suceder a ti algo muy importante. ¿Os acordáis el otro día cuando os hablaba de que estuve predicando en Perú y me encontré con una encerrona muy grave porque allí nadie me quería? Pero empecé diciendo a aquellos seminaristas: no necesitáis ser buenos para ser sacerdotes, y menos para que Dios os quiera. Y aquello fue como una bomba producida por el Espíritu, porque yo ni me imaginaba que iba a producir aquello. Aquellos chicos se consideraban indignos por su infancia, por su promiscuidad, por sus enfermedades, por sus pecados, por su todo. Pero no los de la infancia, sino los que seguían todavía cometiendo, porque eran débiles y tenían malos hábitos dentro de sí mismos. ¿Podré yo ser sacerdote? Y la cosa es peliaguda. ¿Pero cómo puedo yo ser sacerdote si tengo esto? Pues bien, aquí se entabla una pelea tremenda entre tu debilidad y tu pecado y el poder de Jesucristo y la gracia de Jesucristo. A ver qué haces, a ver qué hago, a ver qué hacemos. Porque yo no sé si todos vosotros habéis vencido ya al hombre viejo. Me imagino que no. Porque el hombre viejo es sutil y sinuoso, y está ahí acurrucado en los repliegues más escondidos del propio ser, y toma nombre pues de amor propio. Si te pisa otro, si un hermano te dice que cada vez eres más tonto, ¿qué te pasa? Si un hermano te dice que cada vez eres más tonto, lo sufre. ¿Lo sufres bien, con gran paciencia, o salta por ahí algo que es como un resorte? Y como alguna vez a lo mejor te lo dicen, y si no te dicen esa frase, te dicen otra semejante, pues vamos a ver. ¿Cómo estás tú en este momento? ¿Has vencido o no has vencido al hombre viejo? Pues bien, hay que luchar contra el hombre viejo, pero yo te auguro que tú no vas a vencer al hombre viejo. No lo vas a vencer. Va a ser de otra forma como lo venzas. Y va a ser de una forma completamente distinta, porque lo va a vencer el Señor dentro de ti. Una vez estaba yo con mi madre aquí en Palencia, una mañana de Navidad, y mi madre colocó en la cocina un caldero y empezó a echar cosas allí. Se metía dentro en una alacena que tenía y sacó aceite vieja, de ese aceite que había frito sardinas y cosas de esas antiguas, y lo echó todo en el caldero. Y entonces, pues, después echó agua, fue al grifo y echó agua, así como unos 3 litros de agua, porque había echado unos 3 litros de grasa también. Y después rompió un paquetito, y en ese paquetito pues salió una cosa blanca, como una cosa blanca, y la echó en el caldero. Y entonces me dice a mí, que yo estaba allí, yo nunca había visto aquello. Dice: mira, tú ponte de pie y coge este palo, tenía un palo preparado, y tú mueve aquí. Pero siempre en la misma dirección, ¿eh? No cambies. Y tú mueve aquí. Y yo, de mala gana, pues empecé a mover aquello, que era feo. Yo miraba para abajo, estaba negro, sucio, era feo. Y entonces mi madre pues se fue por las habitaciones a hacer la cama. y habían pasado unos 8 o 10 minutos o quizá un poco más, y de repente vi abajo que todo aquello había cambiado. Ya no era negro, ya no era feo, aquello era como una crema de pastel. Digo, qué bonito. Y entonces le dije yo, mamá, ¿qué? El Espíritu Santo. Estoy viendo al Espíritu Santo. Y viene mi madre por el pasillo, dice, hace 60 años que estoy haciendo jabón y nunca he visto al Espíritu Santo. Y tú el primer día que haces el jabón ya ves al Espíritu Santo. Digo, pero ¿no ve usted? Porque yo a mi madre siempre la trataba de usted. Pero ¿no ve usted cómo se ha transformado el pecado viejo y la grasa vieja y el aceite viejo y todo eso? Se ha transformado en una cosa nueva, en una crema de pastel, en una maravilla. Y mi madre se quedó así, dice, ah, pues sí, sí, sí. Pues eso es lo que hace el Espíritu Santo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo con nosotros, transformarnos en una realidad nueva. Después mi madre, ya sabéis, tenía unos moldes de madera o de escayola y esa masa la echaba en los moldes hasta que se endureciera. Pues lo partía y jabón, pastillas de jabón. Pero jabón bueno, jabón neutro, jabón de eso que te dicen todos los médicos que es con el que tienes que ducharte. Y yo cuando lo tengo me ducho con ese jabón, con el jabón de mi madre o de algún otro, que ahora está muy de moda hacer ese jabón. En la mitad de Madrid lo he puesto yo de moda, porque como siempre predico esta parábola del jabón. Como predico yo esta parábola del jabón de mi madre a todo el mundo, pues resulta que todas las señoras que me oyen dicen, ay, ¿cómo se hace eso? Ah, pues yo lo voy a hacer. Digo, sí, hazlo, y así verás al Espíritu Santo. Así verás al Espíritu Santo actuar. Y es porque el pecado, pues tú no lo puedes. Tú no puedes vencer al hombre viejo. El hombre viejo se vence con sosa cáustica. Y nada más que con sosa cáustica. Y el Espíritu Santo es, y la sosa cáustica es el Espíritu Santo. Y no hay otra posibilidad de vencerlo. Ahora bien, ¿qué nos dice San Pablo? Vamos a meter el querigma, porque yo soy un predicador. ¿Y saben ustedes lo que es un predicador? Un predicador es un señor que nos habla de las cosas de la vida metiendo el querigma en ellas, metiendo el anuncio de Jesucristo en ellas. Eso es un predicador. Si no metes a Jesucristo, no eres predicador, eres un charlatán. Pero si metes a Jesucristo para las cosas sencillas de la vida, como San Pablo. San Pablo era un gran predicador. Por ejemplo, os pongo un ejemplo. San Pablo, pues, se pone a hablar de la colecta esa famosa que hacía, que sale a veces en sus epístolas. Y no hace como nosotros, por ejemplo, el día del hambre, de la campaña del hambre, que escogemos, digamos, argumentos psicológicos y culpabilizamos a la gente, porque el tercer mundo vive fatal porque los del primer mundo somos unos egoístas y tal y cual, y culpabilizamos psicológicamente a la gente, y la gente, claro, se queda, pues da algo porque dice, es que claro, es que soy un monstruo. Si no doy, soy un monstruo. Me lo ha dicho el predicador, que soy un monstruo. Pero la palabra de Dios nunca te llama monstruo, nunca te dice monstruo, nunca. San Pablo, cuando quiere que la gente dé dinero para la colecta, no apela a argumentos psicológicos, sino al querigma. ¿Y qué dice? Dad lo que podáis, porque Jesucristo, que lo era todo y era Dios, se rebajó. Y dio todo lo que era, todo lo que tenía, dio su vida por nosotros. Si Él dio su vida por ti, y tú tienes vida gracias a Él, ¿cómo no vas a dar tú una monedita? O mejor, un papelito que pesa menos. ¿Cómo no lo vas a dar? Pero desde el querigma, ¿os dais cuenta? No desde el argumento psicológico. Entonces el predicador debe ser así. Utilizar el querigma para las cosas sencillas de la vida, Y uno de los capítulos más querigmáticos que hay en la Biblia es el capítulo 6 de San Pablo, de la Carta a los Romanos. Y en ese capítulo San Pablo nos da un poco la metodología que hay que seguir con este tema del pecado, que aquí nos dice también tan genialmente este Bernardo, que realmente tiene una gran inspiración. Me acuerdo de que fue traspasado por nuestras rebeliones. ¿Cómo se come eso en relación con tu pecado? ¿Cómo te puedes acordar tú de que Jesucristo fue traspasado por tus pecados? Ese pecado que te avergüenza, ese pecado que no puedes con él, ese pecado que no solamente has cometido un gran pecado, sino que sigues cometiéndolo. Esos pecados, ¿cómo puedes tú actuar con ellos? Pues mira, te dice el capítulo 6 a los romanos que los que son de Cristo, los que quieren vivir para Cristo, los que les remuerde ese pecado, lo que deben de hacer es sepultarse con Cristo. Así. Entrar en el sepulcro, bautizarse de Jesucristo. Morir con Cristo. Entrar en el sepulcro con Cristo. Claro, tú dirás, pero si no me he muerto todavía. Sí, pero estás muerto. Estás muerto en el pecado. Porque el pecado es muerte. Entonces, entra en Jesucristo. Entra en su muerte. Entrégale tu pecado. Señor, yo no quiero esto. Yo no quiero este pecado. Yo no quiero tener este, no sé, que no puedo ver a un hermano, que no lo puedo ver, que es que me molesta hasta su respiración. Señor, te lo entrego, yo te entrego eso, muero contigo en eso, quiero sepultar este pecado. Y si tú sepultas tu pecado con Jesucristo y no quieres vivir de él, ojo, que el pecado da vida, ¿eh? Que no somos unos piadositos y me apilas aquí, que no, que el pecado da vida, el pecado da mucha vida, y de hecho, un tanto por ciento de la población del mundo vive detrás del pecado con toda su alma y quiere tener dinero y ganar mucho dinero y ser más que nadie y tener el mejor chalet del mundo y tener honra y gloria y ser presidente del gobierno. Y el pecado da vida. No vamos a decir que el pecado, eso es una cosa que no hace nada más que daño. Sí, pregúntaselo a la gente y te dirá, pero tú qué dices, estás tonto, no, el pecado de la vida, el pecado. Yo tengo un amigo que cuando tenía 40 años le hablaba yo un poco de estas cosas, decía, mira, oye, Chus, no sé, pero a lo mejor es que necesitas ir al psicólogo, porque esa salvación de que me hablas es que yo no, ¿sabes? Yo tengo una mujer monísima, tengo 3 hijos fabulosos, tengo un puesto de trabajo genial, tengo dinero y tengo todo. ¿Tú de qué me estás hablando? Yo estoy salvado. Y claro, pues no tienes más remedio que retirarte hasta mejores tiempos. Como hace el demonio, pero en el Señor. Te retiras. No puedes entrar, porque lo tiene todo, todo es monísimo, todo le va genial, y entonces no me digas a mí que el pecado no da vida. Llegarán días, oráculo del Señor, en que a lo mejor no le va tan bien como ahora. ¿Por qué? Porque está en un paro de hace año y medio muy gordo. Y el paro le está destruyendo. Todavía no me he atrevido yo a ir a decirle lo de la salvación, pero se lo diré. Porque la vida es la vida. Pero tampoco es eso. Nosotros no tenemos que predicar la vida en Jesucristo desde los males del mundo. No tenemos que predicar eso. Nosotros tenemos que predicar desde la verdad. Y la verdad, sea falsa o sea verdadera, es que para mucha gente el pecado da vida. Y lo buscan y lo desean con toda su alma. Entonces, si tú tienes pecado y no quieres vivir del pecado, no quieres que ese pecado te dé vida, ni ese afecto, ni ese rencor, ni ese rollo que tienes, si no quieres sacar vida de ello, porque quieres vivir en Cristo, y eso lo hace el Espíritu Santo en tu corazón, y es muy real, porque el cristianismo se edifica así, entonces tienes, según San Pablo, que enterrarte con Cristo, enterrar tu pecado con Cristo, entregárselo y decir: Señor, yo es que no quiero esto, no quiero esto. ¿Y qué sucede? Sucede que en el sepulcro, es decir, en el sepulcro de tu pecado, que se une al sepulcro de Cristo, a la muerte de Cristo, que Cristo murió por el pecado, en el sepulcro sucede como en el jabón, que se transforma. Y de esa muerte tuya con Cristo sale una cosa nueva, un pastel nuevo, una vida nueva, una realidad nueva. Ya no vives de lo viejo, ya no vives de ese mal que te corroía, ya no vives de eso. Pero claro, ahora viene el tema. Yo he entregado mi pecado a Cristo. Yo no quiero mi pecado. Yo no quiero vivir de él. Sé que he resucitado con Cristo a una vida nueva, pero sigo cometiendo el pecado. Y sigo todavía cometiendo el pecado. Sé que estoy bajo la gracia, sé que estoy en una vida nueva, pero sigo cometiendo el pecado. ¿Cómo es posible eso? Y es tremendo. Y es tremendo. Y San Pablo, que había experimentado esto, le decía al Señor: pero Señor, quítamelo, que yo tengo un ángel de Satanás que me está abofeteando, quítamelo. Te basta mi gracia. Porque mi gracia se realiza en tu debilidad. Te basta mi gracia. Y entonces, ¿qué? ¿Tú tendrás que vivir del ángel de Satanás? ¿Tú tendrás que vivir en esa pobreza? Pero al final del capítulo nos dice San Pablo: el pecado ya no tiene dominio sobre ti, porque vives bajo la gracia, aunque lo cometas. Ese pecado se te ha transformado en pobreza. Ese pecado se te ha transformado en cruz. Ese pecado se te ha transformado en debilidad. Y esa cruz, esa pobreza y esa debilidad, el Señor a lo mejor tarda mucho en quitártela. Por la sencilla razón de que, si no, a lo mejor te lo crees. A lo mejor te crees incluso que eres bueno. A lo mejor te crees incluso que no necesitas la gracia. A lo mejor te crees incluso que por ti mismo puedes tú hacer algo. No, tú puedes vivir en debilidad, unido profundamente a Cristo, pero gracias a su gracia. Gracias a su Espíritu. Gracias a su don. Y entonces el Señor poco a poco te irá quitando ese pecado. Ahora entendemos a San Bernardo. Ahora entendemos cuando San Bernardo nos dice: si te acuerdas de este remedio tan poderoso y eficaz, Ya no te atemoriza pecado alguno por muy maligno que sea. Ninguna dolencia por muy maligna que sea, ya no te atemoriza. Aunque seas todavía cuerpo de pecado, aunque estés ahí en el delito. Pero como vives de la gracia, ya no es el pecado el centro de tu vida. Ya no estás bajo su dominio. Y entonces crees en Jesucristo Salvador, le alabas, le bendices, le adoras. Y poco a poco tu vida va siendo nueva, pero nueva en la alabanza, nueva en la acción de gracias, nueva dándole al Señor el culto que Él se merece porque te ha amado pobre. Porque, y no solamente te ha amado pobre, sino sigue amándote en tu pobreza. Y al amarte en tu pobreza, no hay cosa más, qué sé yo, más digna de agradecimiento que alguien te ame en tu pobreza. Una vez estaba yo en Tenerife y había una chica joven, médico, 27 años, que lo tenía todo, era guapa, era esto, recién sacado el MIR, tocaba la guitarra, en el grupo era todo, todo. Y en un momento dado vino a confesarse conmigo, a hablar, éramos muy amigos, la verdad. Y entonces, pues tenía un defecto. El defecto era afectivo, un defecto de carne, un defecto de masturbación. Y entonces la chica pues no podía con ello y le dolía con toda su alma. Y hacía tragedia. Y al final yo le dije, bueno, hija, algo tienes que tener. Porque si no tienes nada, yo cogería un incensario y te incensaría. ¿Eres perfecta? Algo tienes que tener. Porque si no, tú te lo crees, ¿eh? Tú te lo crees. Y Dios en su providencia te mantiene ahí con esa debilidad. Pero lo estás viviendo de tal forma que no lo quieres por nada del mundo. Porque tú quieres ser de Cristo. De momento te basta eso. Tú pide, ora, reza y haz lo que puedas para no cometer ese pecado. Pero de momento te basta. Sigue alabando a Jesucristo. Sigue alabando al Señor. Porque el pecado ha pasado a segundo plano. Ya no está en primer plano. La traducción que hace la liturgia española de este texto de San Pablo, que no es una traducción así, digamos, como muy ortodoxa del griego, pero es una traducción bonita y que expresa con profundidad, en este caso, en otros casos no, pero expresa con profundidad lo que quiere decir San Pablo aquí. Y la traducción española que leemos en el misal dice, porque ya no estás bajo el pecado, porque has perdido tu personalidad de pecador. Se te ha mudado la personalidad de pecador. Tú antes eras personalmente pecador, porque naciste en pecado y en pecado te concibió tu madre. Pero cuando has sido concebido de nuevo en el sepulcro de Cristo, ya se ha transformado tu personalidad de pecador. Porque ya tu personalidad es ya de gracia. Sigue siendo débil, sigues cometiendo el pecado, pero se ha transformado tu personalidad ya de pecador. Por lo tanto, el pecado ha quedado desplazado. Ya no está en el primer plano de tu vida. Ya casi ni lo sientes. Ya casi cuando vas a confesarte, no sabes si confesarte o no confesarte de él. Porque ha perdido el primer plano. Porque el primer plano de tu vida es la alabanza. El primer plano de tu vida es Jesucristo. El primer plano de tu vida es la acción de gracias. Primer plano de tu vida es sentir en lo profundo de tu debilidad que Dios te quiere. Sea como sea, Dios te quiere, porque estás dispuesto a acoger su don. Estás dispuesto a acoger su gracia. Y entonces, ¿sabes lo que sucede? Lo que sucede es una cosa maravillosa, que la imagen que tú proyectas sobre Dios es bellísima, porque nadie sabe quién es Dios. Cada uno de nosotros proyecta una imagen sobre Dios muy distinta. Muy distinta. Unos tienen un Dios muy duro, muy rígido, muy castigador. Otros tienen un Dios como así, más suave. Depende mucho cómo haya sido su padre también. Y depende mucho de otras cosas. Pero desde esta compunción por el pecado, digo compunción, no culpabilidad, porque los que viven el pecado con culpabilidad proyectan una imagen de Dios que pobre Dios. Pobre Dios. El Peguy, Charles Peguy, el francés, en un diálogo que tiene de Dios con los hombres, Dios dice, dejadme por lo menos ser hombre. Porque los hombres de vez en cuando perdonáis. Pero a mí es que no me dejáis ni perdonar. Me proyectáis una imagen y me creéis que soy el castigador, que estoy esperando que cometas un pecado para destrozarte y condenarte. Dejadme por lo menos ser hombre. Y nosotros tenemos necesidad de dejar que Dios por lo menos sea tan compasivo como los hombres. O mejor dicho, no, porque lo que estoy diciendo es una blasfemia. Tenemos que tener una imagen de Dios para saber que Dios nos ama y nos amó aún siendo pecadores. Y nos amó cuando éramos pecadores. Dice San Pablo, por un justo tal vez podríamos dar la vida, pero dar la vida por un injusto, por un pecador, ¿quién da la vida? Pues Jesús. Y el modo de amar de Jesús es un modo de amar distinto. Predicando a mujeres, yo suelo poner un ejemplo, porque ellas son más sensibles a esto. Y el ejemplo es, porque ellas son más charlatanas y cuentan más las cosas. Digo, mira, un amigo, el mejor amigo que te puedes imaginar, es un amigo al que tú le puedes contar todo, todo, absolutamente todo de tu vida, lo más íntimo de tu vida, y no te juzga. Ese es el verdadero amigo. Que es difícil encontrar entre los hombres un amigo así. Ni marido y mujer, ni mujer y marido, ni hijo, ni... Encontrar a uno que te escuche, acoja lo que digas, y no te juzgue, sino que simplemente te acompañe, es muy difícil. Ese es el mejor de todos los amigos. Porque generalmente, ¿qué es lo que hacemos? Generalmente lo que hacemos es, ya, pero ya te había avisado yo. Ya te dije yo que cuando cuenta intimidades así raras, es que ya te dijimos que te estabas metiendo por malos caminos, es que ya tal, es que ya cual, juicio, se acabó. Ya nunca le vas a decir más. A esa persona ya nunca le vas a abrir tu corazón de verdad. Porque te ha juzgado. No te ha entendido en tu debilidad. No te ha entendido en tu pobreza. Uf. Yo no sé si vosotros habéis encontrado a ese amigo. Algunos dicen que no. Yo no sé si vosotros habéis encontrado a ese amigo. Pues sí, Jesucristo. Ese es vuestro amigo. Que no te juzga en tu debilidad. Yo no he venido a juzgar al mundo, dice Jesucristo. Yo no he venido a juzgarte a ti, sino a salvarte. ¿Y cómo te salva Jesucristo? Acompañándote y queriéndote tal como eres y con su Espíritu Santo inyectándotelo y transformándote poco a poco en una criatura nueva cuando tú te dejas tratar por Él. Entonces, cualquiera que lea esto de San Bernardo y entienda esta teología de la que os estoy hablando, dice, qué bonito. Si cometo un gran pecado, me remorderá mi conciencia. Y no es la palabra mejor, remorder. Y San Bernardo, que es hijo de San Benito, podía haber tomado otra palabra que la utiliza San Benito, que es compunción. Lo hubiera hecho mejor. Perdón, que es que no he mirado en latín. Bueno, a lo mejor es que está mal traducido. Es que no he mirado el latín que está al lado. Pero ya lo miraré. San Bernardo podría haber dicho, o el traductor, si cometo un gran pecado, me remorderá mi conciencia. Es decir, si cometo un gran pecado, sentiré compunción en mi corazón. La compunción es un dolor por el pecado que no culpabiliza. Es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando te revela un pecado, te compunge, no te culpabiliza. Los hombres, cuando te revelan un pecado, te culpabilizan, porque dicen, es que tú, es que no hay quien pueda contigo, es que ya te lo hemos dicho. Si comete un gran pecado, me remorderá mi conciencia, pero no perderé la paz. ¿Veis vosotros, los que os sentáis más débiles de todos aquí en esta comunidad? Nunca puedes perder la paz. Si pierdes la paz, eres un traidor a la sangre de Jesucristo. Porque esa sangre se ha vertido por ti, por tu pecado. Pero no solamente por los pecados que has cometido, sino por todos los que cometerás. Por todos los que cometerás en tu vida, ponte tú al final y mírate en retrospectiva. Por todos los que cometerás, la sangre de Jesucristo, cuyos unas tilas salvum faceret, totum mundum quid ab omni sceleret, que dice el adorate devote, una sola gotita basta para perdonar sceleret, los crímenes del mundo entero. No puedes perder la paz. ¿Qué razón tiene San Bernardo? Y lo que sigue. Porque en este capítulo hay una serie de tesoros. Aquí es atrevido San Bernardo, pero va a ser más atrevido todavía más tarde. Y yo os lo pienso decir. Yo lo pienso predicar. Más atrevido todavía. Y es genial. Me remorderá mi pecado. ¿Por qué? Pero no perderá la paz, acordándome de la sangre de las llagas del Salvador. En efecto, fue traspasado por nuestras rebeliones. ¿Qué pecado hay tan mortífero? ¿Qué cosa tienes tú tan mala que no haya sido destruido por la muerte de Cristo? ¿Qué cosa tienes o tendrás tan mala que no haya sido destruida por la muerte de Cristo? No tienes nada. Nada. Lo único que podías tener malo, de verdad, que se saliera de la muerte de Cristo, es el endurecimiento del corazón. Y es el decir, no quiero nada con Cristo. Ahí ya entramos en otra dimensión en la cual no vale este sermón. Una persona que haga esto, tenemos que entregarla a la misericordia de Dios. Solo a la misericordia de Dios. Porque todo el perfil es perfil de condenado. Por eso se la entregamos a la misericordia de Dios. Pero el que no quiera endurecer su corazón, y aquí no hay gente con el corazón endurecido, pues si no, no estaríais aquí, ¿verdad? ¿Qué pintamos aquí con el corazón endurecido? que somos muy débiles y retorcidos y con el colmillo retorcido. Pues sí, y que somos cabezotas también, y que somos duros de roer también, que puede haber, y que hemos perdido mucha sencillez o no la hemos tenido nunca, también. De todo eso hay mucho, pero de ahí a un endurecimiento del corazón que se oponga a la acción de la muerte de Cristo en ti, yo creo que no. Y además, el Señor velará. El Señor y San Rafael Arnaiz. Yo no sé cómo tomáis vosotros lo de San Rafael, pero es muy serio. A nivel de gracia, tener un santo recién canonizado, era del año de mi madre, señores, o sea que es de hoy, era del año de mi madre, tendría ahora, pues, ¿qué tendría ahora? 100 años o así. Este año, ¿verdad? En el 10, era del año de mi... En el 11. Pues era un año más joven que mi madre, pero bueno. Porque mi madre nació en el 10. Un año más joven que mi... Es de ayer. De nuestra madre, es de ayer. Y tener esto... A mí es que yo me paseo por estos claustros y... Hay una gracia especial. Pero esta gracia no tiene que ser acogida en saco roto. No, no. Dios no da la gracia para que se acoja en saco roto. Y ya puedes pensar o puede pensar quien sea o quien quiera que fue santo, dejó de ser santo, o otros monjes son más santos. Podéis pensar lo que os dé la gana. Pero la palabra de la Iglesia está clara. Y la palabra de la Iglesia es lo que vale de verdad. Lo demás son opiniones. La palabra de la Iglesia es la que vale. Y aquí hay un intercesor sobre este monasterio y sobre vuestra orden toda entera de mucho calibre. De mucho calibre. ¿Por qué? Entre otras razones, porque es muy reciente. Muy para el día. Muy para hoy, muy para vuestras cosas. Entonces, pues, por dentro hay que acoger esa gracia y recibir esa gracia del Señor. Por esto, si me acuerdo de este remedio tan poderoso y eficaz, ya no me atemoriza ninguna dolencia, ningún pecado. He aquí, hermanos, cómo se demuestra que la Iglesia no es un club de perfectos. El monasterio y la abadía cisterciense de la línea Trapa de Venta de Baños o Dueñas, como queráis, no es un club de perfectos. No sois un club de perfectos. Y me atrevo a decirlo sin conoceros. Pero sí de salvados. ¿Qué es lo que nos interesa? Un club de salvados. Como decía Santa Teresita de Lisieux, yo no quiero virtudes, solo decía su hermana. Yo no quiero virtudes, ni quiero méritos. Eso es para las almas grandes como tú, le decía su hermana. Yo quiero que me abracen en lo que soy y en lo que estoy. En mi pequeñez y mi pobreza. Yo no valgo para más, pero sí valgo para una cosa, para que me abracen y para que me quieran. No era perfecta, era débil, pero después resulta que ese abrazo y esa debilidad es la perfección. Ahí está la máxima perfección. Por eso, dejad, hermanos, o dejemos que este don, esta gracia de Dios, esta maravilla pues suceda en nosotros. Yo cuando, ya termino, cuando las primeras veces me chocó este sermón de San Bernardo, pues lo primero que pensé, digo, ¿qué experiencia tendría este hombre? ¿Qué experiencia de pecado tendría? O mejor dicho, ¿qué experiencia de pecado redimido tendría San Bernardo? De pecado redimido. Porque esto no se dice así por las buenas. Esto no lo dice nadie que no sea en el Espíritu Santo. Esto no se dice así por las buenas. Esto se dice en el Espíritu Santo. Por eso, dad gloria a Dios por San Bernardo. Yo también, Yo soy hijo de San Bernardo. Ya hace muchos años y ya la línea genealógica que se ha olvidado. Así que yo soy tan hijo de San Bernardo como vosotros. Porque aquí ya coincidimos en el bautismo. Porque esto es bautismo. Esto no procede ni siquiera del carisma. Del carisma cisterciense. Esto que dice San Bernardo es más profundo que el carisma cisterciense. Esto es consagración bautismal. Sabiduría de bautismo. Sabiduría de Espíritu Santo. Por eso, demos gracias a Dios de todo corazón de poder alabar al Señor un grupo de personas que no somos perfectos. Que no somos un club de perfectos, pero sí podemos ser y somos un club de salvados. Y eso vale más que todas las perfecciones del mundo, un club de salvados. Gloria a ti, Señor, y en el coro, cuando cantáis, cuando cantemos, pues cantamos desde ahí, desde esa acción de gracias profunda, porque siendo como somos, se nos permite y Dios nos permite alabar al Señor de todo corazón.